COPE Badajoz.
Estar informado.
Mesa redonda, nuestra mesa redonda. Y es que hoy volvemos al estudio porque teníamos una cita que no queremos que te pierdas. Y como cada viernes nos acercamos a ti con nuestro programa Ni Tontas Ni Locas. Siempre tratamos de acercar temas interesantes, labores desconocidas y trabajos totalmente altruistas. Y de eso tiene mucho que contarnos Lale.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues sí, mira, hoy tenemos con nosotras a un gran profesional de la odontología. Pero más allá de su profesión, queremos saber de su generosidad con los más necesitados. Nos referimos al doctor Federico Gerona del Campo, que desde el año 1998 utiliza sus vacaciones para asistir en su especialidad a personas de países de África, como Guinea Ecuatorial, Angola, Sierra Leona. Buenas tardes. Un placer que nos cuente acerca de su vida.
Buenas tardes, Federico.
Y la pregunta obligada, ¿qué le llevó a ser cooperante?
Bueno, pues al principio, la primera vez que fui fue un poco por aventura, ¿no? Había una plaza libre para ir a Guinea Ecuatorial y me apunté. Y ya ese mismo año, el primero, fue regular. Guinea Ecuatorial es un país muy difícil, con una dictadura brutal y casi tomado, ¿no?, por el ejército. Entonces, entre eso y que pillé mi primera malaria allí, fue un debut muy bueno, ¿no? Pero ya sí se me empezó a meter el gusanillo. Y el año siguiente volví a Guinea y ya fue la verdadera llamada de África, ¿no? No los atardeceres ni la gente. O sea, lo que más me gusta de África es la gente. Son gente que no tienen nada y dan lo poco que tienen, ¿no? Y tenemos mucho que aprender de ellos.
Sigan Abel Rodríguez, que
es verdad, hoy nada.
Habéis pasado de mí totalmente.
Estamos entusiasmadas, deseando escuchar a Fede.
Sí, sí. Y vamos, me habéis echado, pero vamos, totalmente. Que lo que yo quería saber, has pasado por muchos países y son muchos años, son 20 años. ¿Has ido percibiendo cambios en estos últimos años en los distintos sitios donde has estado o es una situación?
Sí, las cosas cambian. El problema es que los cambios que hay son cambios para ricos.
Mucha diferencia, entonces.
Te voy a explicar un poco, ¿no? Sí. Donde más lo vivo es en Sierra Leona, porque llevo yendo interrumpidamente desde el 2005. Uh-huh. Y cuando fui por primera vez, en ningún sitio de los que estaba tenía agua corriente, por supuesto luz, y las comunicaciones eran horrorosas. Ahora, en cambio, en Sierra Leona hay carreteras hechas por chinos. Y en la capital, en Freetown, hay sitios hay restaurantes para poder comer muy bien, pero muy caro para la gente de allí. Entonces, esos cambios me da la impresión, después de conocer cómo es el tema, me da la impresión que son cambios para... Por ejemplo, las comunicaciones son cambios para poder sacar más rápido la madera o los minerales. Mm. Hay un tren que va desde la zona del norte hasta la capital, hasta Freetown, que es un tren con 200 vagones, pero no puede subir ni un solo pasajero. Es para el mineral.
¿Únicamente para mercancías?
Solamente para mineral, ni siquiera para mercancías. Es mineral que extraen los chinos, porque todas las concesiones son a los chinos, y ese mineral lo cargan en barcos y ni siquiera se trata en el país, o sea que no
hay beneficio al final,
ningún beneficio
para ello,
para la gente de allí. Creo que todos esos avances que ha habido, es verdad que la esperanza de vida ha subido de 50 a 55 años, pero se sigue muriendo un niño cada 10 antes de cumplir los 5 años, una mujer de cada 10, 12 mueren en el parto, y eso sigue casi igual, ¿no?
¿Cuál es el día a día allí? ¿Tú te levantas por la mañana y qué haces?
Me voy a trabajar. Depende del sitio donde esté. Los últimos 3 años estoy trabajando en la cárcel con un salesiano que tiene un proyecto...
Defínenos cárcel.
Bueno, es una cárcel que hicieron los británicos en 1800 y pico, en la época de la colonia, para 300 personas y hay 2000 y pico presos.
¿De qué año me está diciendo que está hecha la cárcel?
1800, no te quiero decir el año exacto porque...
No, pero del siglo XIX estamos hablando.
Sí. Hecha todavía en la colonia, para 300 presos y hay 2000 y pico, ¿no? Y vive en unas condiciones, ahora no sé cuándo saldrá, hay un documental que se grabó que se llama Inferno, que trata de la vida de un chaval que estuvo ahí de chico, porque es que el problema es que además te encuentras menores de 18 años allí, que claro, son carne de cañón, ¿no? Son violados, son abusados, y bueno, y mi trabajo es allí, mi trabajo es como dentista allí, no puedo hacer muchas cosas, pero por lo menos sí hacer extracciones, drenar quistes y cosas muy, muy, digamos, muy de primero. Quiero decir, no son complicaciones, no puedes hacer ni siquiera empastes porque no tienes luz, la mitad de las veces no hay agua y entonces no puedes hacer mucho más que extracciones, pero bueno, por lo menos alivias un poco esos problemas que ellos tienen allí. Y bueno, eso es lo que hago durante toda la mañana. Después de comer, normalmente siempre tenemos niños, porque este salesiano tiene una misión con 300 niños de la calle y niñas abusadas y niñas prostitutas en acogida. Y entonces... Vemos si con esos niños intentamos hacer algo más, porque tenemos una pequeña silla para trabajar, si tenemos luz en la misión y podemos hacer algún empaste y alguna cosa así. Por la noche me suelo ir con gente de allí, ¿no? Con trabajadores sociales o con amigos que ya tengo de hace muchos años y no, normalmente alguna noche salimos a cenar por ahí o... Por lo menos tomamos un par de cervezas. Los fines de semana sí me voy, porque Sierra Leona es un país precioso, precioso. Y me voy siempre, tengo amigos en bastantes zonas del país y voy a visitarlos y paso con ellos el fin de semana.
Madre mía, qué fuerza de voluntad hay en... ¿Le puedo tutear?
Sí, claro.
Qué fuerza de voluntad hay en ti que no tenemos los demás, Dios mío. Estoy escuchando y vamos.
¿Qué va? ¿Sabes qué pasa? Te das cuenta de que vives como un privilegiado, ¿no? Te das cuenta de que lo tuyo es lo que hay aquí, lo que nosotros tenemos, no es lo normal de lo que existe en el mundo. O sea, el 80% del resto del mundo es mucho peor que lo que tenemos en España. Entonces, es ponerte un poco en por qué tú has nacido en un sitio... Y ellos han nacido allí porque tienes que tener más privilegios, ¿no? Entonces, me parece muy ético el dar un poco de lo mucho que tienes. O sea, yo disfruto mucho. La verdad es que la gente me dice, vaya meritazo y tal. Es que yo disfruto muchísimo. Y el año pasado que no pude ir, pues lo pasé fatal. Y ahora estoy deseando, el 6 de agosto me voy y estoy deseando irme ya.
Claro. ¿Es vocación? ¿Es fe?
Verás, no. Yo, desgraciadamente, me encantaría creer, pero no creo. Y es porque creo que nos lo debemos, porque creo que somos unos privilegiados, por lo que te he dicho antes, ¿no? Porque...
Una cuestión de solidaridad, entonces, más
sí,
bien.
Sí, exacto. Yo creo que es eso, ¿no? Fe tienen los misioneros con los que trabajo, que es brutal, ¿no? Es un trabajo, es verdad, que yo no creo, pero que no me los toquen, ¿no? Porque son gente que lo dan todo por ellos, ¿no?
Uh-huh. Lo siento mucho, vale. Hemos llegado al fin de nuestros 10 minutos en directo. Estamos encantadas de charlar con Federico y seguiremos. Te damos solamente un ratito para que bebas un poquito de agua y te dejamos en buena compañía en Herrera en COPE, Badajoz. Bueno, Volvemos con un tema que nos apasiona, con una persona apasionante, con Federico Gaona, cooperante. Él lleva dedicado a esto 20 años de su vida, 20 veranos, en espacios en los que su trabajo habitual le permite. Y los últimos 15 años quizás, sí, en Sierra Leona de una, sí, manera más especial. La última pregunta que le hacíamos es que si era cuestión de fe o de vocación. Y bueno, ¿por qué siempre con la Iglesia? ¿Qué peso tienen en estos países los misioneros?
Pues siempre con la Iglesia, porque son los que lo viven con ellos, ¿no? Nosotros, es un fallo enorme de la cooperación internacional el hacer proyectos que nos parecen que están muy bien, pero que a lo mejor a ellos no les sirve para nada. Yo he viajado con, bueno, no voy a decir la organización, con un miembro de una organización muy importante que viajaba conmigo en agosto a Sierra Leona en el mismo avión. Nos pusimos a hablar y me dijo que iba a hacer, que tenía una subvención para hacer 15 pozos. 15 pozos en agosto en Sierra Leona, que llueve torrencialmente. Y eran pozos que iba a encontrar agua en el primer agujero que hiciera. Pero, y se lo dije, pero me dijo, no, pero es que este tiene que ser ahora, porque la subvención es para ahora. Ese es el problema que hay con las organizaciones grandes. La iglesia católica, musulmana, protestante, sí, viven con ellos. Saben de sus necesidades, saben en dónde hay que incidir y saben dónde gastar el dinero. Entonces, y sobre todo, perduran en el tiempo. Cuando haya cualquier problema, los primeros que salen son los diplomáticos, los segundos que salen son los de las organizaciones humanitarias grandes, y a ellos hay que sacarlos a patadas o tirando de ellos porque no se quieren ir. Y son gente que viven con ellos, luchan con ellos, rezan con ellos, y para mí son superhéroes.
Madre mía. Y con tantas experiencias vividas, ¿has cambiado en algo? ¿En qué ha cambiado algo en ti?
Hombre, me imagino que sí, ¿no? Todos cambiamos con los años y con las experiencias que vivimos. Sí, bueno, tengo mucha afinidad por la gente de Sierra Leona.
¿Se llega a sentir un poco de África, de Sierra,
sí,
Leona?
Sí, 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 sí.
¿Es posible?
A mí me encantaría. Se lo he dicho a mis hijos, que me incineren y mis cenizas estén en la tierra africana y que yo forme parte de la tierra africana. Sí. Espero que lo hagan, porque a lo mejor luego no se quieren gastar la pasta en llevarme hasta allí, ¿no? No,
y pues cuando vas allí a trabajar allí a Sierra Leona, ¿los medios todos los estás poniendo tú o necesitas?
Sí, yo estuve unos primeros años, ¿sí?, 4 o 5 años, que hacíamos proyectos, ¿mm?, con mi ONG que se llama. Yo pertenezco a dos ONGs, las dos dentales, una es Odontología Solidaria y la otra es Dental Cop. ¿Mm? Y los primeros años con Odontología Solidaria sí hacíamos algunos proyectos que se prestaban a financiación y con esos proyectos conseguíamos dinero para material y para los viajes. Siempre el dormir y el comer es nos ayuda la gente con la que vamos, es decir, con la contraparte, es decir, con la iglesia con la que trabajamos, con los misioneros con los que trabajamos. El problema es que todo está muy burocratizado y entonces esos proyectos, y es normal y lo entiendo, hay que justificarlos, pero hay veces que te piden hasta facturas de comidas de gente que no saben leer ni escribir, ¿no? Y vale, claro, justificar eso es muy complicado y luego hay que hacer fotos, vídeos largos, y a mí eso me quitaba mucho tiempo. Entonces decidí ir de freelance. Como yo ya conocía, acababa un proyecto en San Juan de Dios, me iba con Chema Caballero. Cuando acababa con Chema Caballero, me iba con unas monjas mexicanas. Después, con los salesianos. Como sé cómo trabajan, pues, y me conocen, ya me conocen después de tantos años, me llaman. Voy, veo si puedo ayudar en algo, y si veo que puedo ayudar en algo, pues me comprometo con ellos, yo me pago mi viaje. busco recursos por ahí donde sea, de amigos, de gente que me da, compro material y me voy y no tengo que darle explicaciones a nadie.
A nadie. Y todo esto tú ya lo llevas preparado, me imagino que ya lo estarás preparando para ir extraño, sí. Ya tendrás más o menos pensado qué es, sí. qué es lo que te espera este año,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se te presenta el año 2021 en Sierra Leona?
Pues con muchas expectativas, porque tenemos los salesianos hicieron un hospitalito pequeño, muy pequeño, uh-huh. y nos dejaron una habitación para montar un sillón allí. Es en una zona como a una hora de Freetown, de la capital, es en el campo, y porque han llevado a todos los niños de la calle.
De la misión que estabas hablando antes, los han llevado allí.
Sí, todos esos los han llevado allí, y para que no estén tan en contacto con la calle y estén algo más aislados. Y entonces allí nos han dejado un cuarto donde vamos a montar un sillón. Ya tengo una donación de 5.000 euros de un compañero médico de Madrid, y los otros 3.000, 4.000 euros que necesito los sacaré de algún lado. Y entonces voy a empezar a preparar todo aquello y voy a seguir con mi trabajo en la cárcel, que no lo quiero dejar, porque echo mucho de menos a muchos presos que ya conozco, que... Y me gusta mucho ese trabajo, así que un poco compaginaré las dos cosas. Voy muy poco tiempo, voy solo 3 semanas, pero porque la primera semana coincido con mis hijos y tengo a cada uno por ahí, y claro, no me voy a ir para una vez que estamos todos juntos después de esto.
Habrá que verlo, ¿no? Después de haberlo tenido, habrá que
verlo de vez en cuando. ¿Qué dice la familia de todo esto?
Bueno, mi familia. Ellos han estado. Yo cuando mis hijos los he llevado a todos, a los tres. El mayor de ellos se enganchó, ha estado 5 años en el Amazonas trabajando en cooperación con su mujer, con indígenas, en derechos humanos, y los otros dos no, pero bueno, han estado los dos en Angola. Bueno, segundo también me lo llevé al campo de refugiados de Lesbos, y o sea... Yo quería que mis hijos conocieran las realidades, claro. Entonces ellos saben que es mi vida y están encantados, mi mujer también.
Yo quiero que nos hable ahora un poquito, porque seguro que nuestros oyentes no lo conocen, sobre la Clínica del Cuarto Mundo. Sí.
Ah, bueno, sí, la Clínica Cuarto Mundo tenemos aquí en Badajoz desde hace muy poco, desde hace 3 meses o así. Hay un compañero mío que se llama Jesús Rueda, que es el alma de la clínica. Yo le he ayudado un poquito solo, porque yo tengo muy poca experiencia en Cuarto Mundo, y gracias a Cáritas, que nos ha cedido un espacio en Bravo Murillo, en una casa que tienen de acogida en Bravo Murillo, nos han cedido un espacio, y con dinero del ayuntamiento nos ha donado alguna entidad bancaria. Hemos montado una clínica muy pequeñita, pero que atendemos a través de los servicios sociales del ayuntamiento. Nos remiten personas con verdaderas necesidades odontológicas y que no tienen acceso a ellas porque no tienen dinero, y lo único que se puede hacer aquí en la Seguridad Social son extracciones y limpiezas. Entonces, pues les hacemos empastes, hacemos endodoncias, hacemos prótesis, y estamos muy contentos. Vamos poquito a poco. Y bueno, la verdad es que no tenemos un volumen de trabajo grande, porque ya te digo, llevamos 3 meses, yo solo voy los lunes por la mañana, pero esto va a crecer porque hay muchas necesidades. Entonces espero que compañeros nuestros se sumen a la idea. Seguro que sí, seguro que hay más compañeros que se van a sumar. Pero claro, todavía no queremos lanzarlo a los cuatro en una nota en el colegio o así, porque no tenemos todavía un volumen y estamos empezando, ¿no? Es eso.
¿Somos solidarios?
Sí, sí, sí. Y en Extremadura mucho. La Junta nos ha ayudado siempre. Sí, la Junta nos ha ayudado siempre en todos los momentos, y bueno, fíjate, ¿no? Solo somos los mayores donantes de órganos de España. Cuando hay una petición para sangre, aquí siempre la gente se mueve. Yo creo que sí. Yo creo, lo que pasa es que no hay otra cosa que la gente, cuando dicen, me molesta muchísimo cuando se habla muy alegremente del tercer mundo, ¿no? O de estos tercermundistas, o hablamos de que la sanidad es tercermundista. No, aquí cada uno tiene, le dan, va gratis al hospital, tiene tres comidas al día, no, en Sierra Leona, si no, tu familia no te lleva la comida, no comes en el hospital, y hay que pagar hasta la última aspirina que te den. Eso es tercer mundo, ¿no?
Yo escuché a una misionera decir que el más pobre de nuestro país es el más rico de un país de África. ¿Eso es cierto?
Si quitas a los gobernantes y a la familia de los gobernantes, tío, sí.
Yo creo que el más pobre de aquí sea el más rico de allí, porque lo que sí me ha dado la sensación cuando te estaba escuchando hablar es que hay muchísima diferencia entre las clases sociales, sí, que realmente sí, allí clase media no hay.
No.
Y lo que parece que hay es un capitalismo exacerbado en el sentido de que si me estás diciendo que tienen que pagar hasta la última aspirina, absolutamente todo, pues una cuestión que
está llevando... Te voy a contar una anécdota de un tío que yo quise mucho, que se llamaba Manuel García Viejo. Manuel García Viejo era un misionero de San Juan de Dios, que enfermó de ébola, y lo trajeron aquí en contra de la opinión de mucho del cerebrado. Y este hombre me contó que la gente allí, cuando hay que hacer una transfusión, o compras la sangre, una... o de alguno de tu familia que la done. Uh-huh. Este señor, que se contagió de ébola haciendo un parto, en otra ocasión había otro parto, una señora que era tan pobre, que no tenía familia, que no tenía a nadie que le donara la sangre, le vio que era del mismo grupo que él. Y entonces le hizo una transfusión de su sangre y después de la transfusión la operó. Por eso cuando hablaron lo que hablaron de Manuel, que era un millón de euros traerlo y tal, me indigné, ¿no? Es algo que todavía eso lo llevo muy dentro. Eso me llevó muy muy el alma, porque yo conocía mucho a Manuel y sé cómo era, ¿no?
Hay veces que nos gustaría que la radio tuviera una ventanita por donde nos pudieran ver, y a mí me gustaría que nuestros oyentes fueran capaces de ver la mirada de Federico, cómo se ilumina cuando nos habla de Sierra Leona y de sus vivencias. Y para quedarnos con buen sabor de boca, te voy a preguntar que si después de tanto drama, son recuperables los niños, la gente de la cárcel.
Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que hay que ponerlos en un entorno en el que no tengan necesidades para hacer lo que hacen, ¿no? Pero yo creo que cualquier, el peor niño de la calle, el asesino más bestia de la cárcel, son recuperables. Eso me lo dice Jorge Crisafulli, ¿no? Que lo decía Don Bosco, que es su jefe, que cualquier persona es recuperable. Yo también lo creo, lo que pasa es que hay veces que no tienen recursos para poder llegar a ser recuperables, ¿no?
¿Ellos tienen sueños?
Uf, muchísimos, sí. Y más cuando... El primer sueño que tiene un niño es ser jugador de fútbol. Ellos le dan la alineación del Real Madrid o del Arsenal, pero de portero a extremo, sí. Y tienen muchos sueños, claro, que ellos quieren ir a Europa. Así es lo que pasa, ¿no? Por eso se juegan la vida en unas barcas... Como vienen para acá, ¿no? Es porque no, es que es muy difícil vivir allí, es que no hay, no sabes si al día siguiente vas a poder comer o no. Es el día a día, es algo súper inmediato todo, ¿no?
Pues tenemos que despedirte, pero te emplazamos a que pases otro ratito con nosotros, porque nos ha apasionado. Y por último, para despedirte, pide, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitáis?
Bueno, necesitamos que la gente se conciencie de que hay gente en el otro lado pasándolo muy mal, y con que la gente se concienciara de eso, para mí sería suficiente. Luego el dinero y eso, bueno, eso ya se busca, ¿no? Pero sobre todo que la gente piense en los demás, en esta gente que lo pasan tan mal y que no son extranjeros, que todos somos iguales, que todos somos hijos de un hombre y una mujer y que hemos tenido mucha suerte de nacer donde hemos nacido y que hay veces que te tienes que poner en la piel de ellos y pensar lo que sufren, ¿no? Y para mí lo importante es eso, que la gente esté concienciada de que hay otra gente en el otro lado y que no son tan afortunados como nosotros.
Muchas gracias, Federico,
por estar con nosotros.
Muchísimas gracias
por habernos abierto los ojos.